Es tiempo, ya saben, de saludar a nuestra mujer con el mejor cerebro que conocemos hasta el momento, y difícil es superarlo. Raquel Marín, esta neurocientífica, catedrática de fisiología e investigadora de la Universidad de La Laguna, autora de Pon en forma tu cerebro y Dale vida a tu cerebro. Y todo esto que yo les cuento, ella lo cuenta 10 veces mejor que yo, claro, en raquelmarin.net. Raquel, buenas tardes.
Buenas tardes, Kiko.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Oye,
muy
¿oíste un pisquito a César Sart? ¿Estabas enganchada?
Pues la verdad es que no, porque si no hace eco, ¿no?
Claro, se notaba como un poquito extraño, ¿no? Pero ya tienes planes de vacaciones este verano, ¿te quedarás por Canarias? ¿Qué harás?
Pues de Canarias es un gran destino turístico, entonces...
Sin duda, o sea que tú lo tienes claro, ¿no? A ti no hace falta que César te diga nada, ¿no?
Hombre, la verdad es que no, todavía tengo una gran incertidumbre. Creo que improvisaré como el gobierno. Iré improvisando.
Tú eres una ciudadana ejemplar. O sea, tú lo que hace el gobierno, tú
yo
lo sigues.
Gobierno.
Si el gobierno improvisa, tú improvisas, ¿verdad?
También.
Claro. ¿Cómo tiene que ser?
¿Para qué planificar, hombre?
¿Verdad que sí?
Improvisación, hombre. Creatividad al poder.
Oye, nos dicen que debemos mantener las distancias, que debemos evitar el contacto físico y que nos despidamos de los abrazos, de los besos que damos a diestro y siniestro con los bonito y con lo agradable que siempre es todo ese contacto físico. Pero qué difícil es, Raquel, mantener a veces, en ocasiones, esa distancia social. ¿Por qué necesitamos abrazos? ¿Por qué es tan importante para los seres humanos el contacto físico? ¿Qué papel juega ahí el cerebro?
Pues mira, fíjate que hay un aspecto que siempre olvidamos. Siempre pensamos que el cerebro se alimenta de ideas, de sudoku, de cosas así. Y uno de los aspectos más importantes para la salud del cerebro es el contacto físico. Precisamente, el cerebro ahora mismo tiene hambre de piel, tiene hambre de contacto. La piel es uno de los órganos más grandes que tenemos y más pesados, ¿eh? Aunque no lo parezca porque es finita, si tú cogieras toda la piel y la pusieras junta, pesa varios kilos, ¿eh? Entonces, el cerebro tiene un contacto directo con la piel, que además, hasta el punto de que cuando el sentido que se desarrolla es el tacto, ¿eh? Entonces, mucho de lo que aprendemos del mundo lo aprendemos a través del tacto. Por eso, todo lo que sea abrazos, besos, caricias, masajes, no solamente hay una parte placentera en todo eso, sino que también son necesarios para el desarrollo mental. Y todo se basa en algo muy sencillo. Evidentemente, para que sintamos el tacto, lo que tenemos son neuronas también, ¿verdad? Todo lo que son esas sensaciones son las neuronas las que gestionan. Y luego, pues, todas esas estimulaciones llegan al cerebro principal, ¿no? Ellas les van mandando información sobre una estimulación suave de la piel, o, bueno, cuando hay calor, o cuando hay frío, evidentemente, etcétera, ¿no? Pero todo eso lo que hace también es reclutarse en las áreas del cerebro, y entonces estimula diversas áreas del cerebro principal, es decir, nuestro cerebro mayor, que es el que está dentro del cráneo, ¿verdad? Y entonces, pues, nos ayuda mucho, por ejemplo, a interaccionar con los demás, a tener un cerebro más social, a procesar las emociones, a tomar decisiones, incluso pues a gestionar todo lo que es el conjunto de sensaciones que tenemos, no solamente la parte táctil, sino la visual, la olfativa, etcétera. Entonces, claro, ahora mismo que nos está prohibido tocarnos, excepto si vives con alguien, que ya lo tendrás más tocado, que pues claro, es una, para el cerebro es una carencia. Fíjate que hay algunos estudiosos del campo, sobre todo del sueño, hemos hablado ya en algún programa, ¿no?, que hay muchas personas con problemas para dormir. Una de las cosas a las que explica esa sensación de insomnio es precisamente que nos tocamos poco.
Claro,
porque
o sea, es posible que alguien en ahora mismo, ante esta situación de distanciamiento social, duerma mal por eso, por falta de tacto.
Correcto. Porque una de las sustancias que producen las neuronas, y no solamente las neuronas, también el intestino, es la serotonina, y entonces la serotonina también se estimula por el tacto. Entonces, bueno, pues es una de esas sustancias que nos ayuda pues a tener mejor ánimo, a tener también una mejor sensación de bienestar. Y claro, pues si la serotonina no está suficientemente estimulada, y una de las formas de estimularla es el tacto, pues entonces también acaba afectando, entre otros, que durmamos mal. Fíjate hasta qué punto.
Caramba,
y otro de los afectados, fíjate qué paradoja, otro de los afectados sería seguramente el sistema inmune. porque las caricias, los abrazos, el contacto con los demás también incrementan algunas sustancias de algunas células del sistema inmune. Entonces, fíjate qué paradoja, que no nos tocamos para evitar que nuestro sistema inmune se vea afectado, y por otra parte, el no tocarnos también afecta a nuestro sistema inmune.
Claro, hombre, porque esto es sabido, ¿no? A quien no le gusta una caricia, un beso o un abrazo, eso es así, ¿no? De hecho, cuando nacemos, el primer sentido que desarrolla el ser humano es el del tacto. Aprendemos sobre todo el mundo que nos rodea, empezamos a relacionarnos a través de la piel y el tacto, el contacto que tiene el bebé con eso, creo que se llama piel con piel.
Efectivamente, es el primer sentido que se desarrolla y seguramente el primero que realmente coordina muchos de esos aspectos que nos estimulan el cerebro. Tú sabes que desde el principio nuestro cerebro es una esponja que percibe, que recoge, ¿verdad? Y una vez que se han establecido esos patrones, toda la vida necesitamos esas caricias positivas, ¿no? Por ejemplo, durante la etapa infantil, cuando hay esa ausencia de caricias, pues se sabe que se produce retraso en el desarrollo de las capacidades mentales, incluso en la capacidad de aprender. Y en el adulto, también la escasez de esas caricias pues aumenta también pues la propensión hacia depresión, ansiedad, disfunción sexual, incluso esquizofrenia, fíjate. En Francia, yo tengo un compañero que es kinesioterapeuta. Tú sabes que en Francia el desarrollo de todo lo que es fisioterapia, kinesioterapia, etcétera, son grandes pros mundiales, grandes expertos mundiales. Ellos tienen, por ejemplo, una terapia que consiste precisamente en personas con Alzheimer en estimular el masaje terapéutico sensorial. Y entonces lo hacen también como parte de la terapia de las personas con Alzheimer. Y las personas responden con más serenidad, mejor estado de ánimo, un incremento de la sociabilidad, solamente con el masaje, con la estimulación en el masaje, como herramienta complementaria al tratamiento de los pacientes. Fíjate hasta qué punto el tacto es importante. Pero claro, podrás decir, bueno, ¿y entonces qué hacemos si no nos podemos tocar? ¿Qué hacemos?
Ya. De hecho, hay hasta incluso un instituto del tacto en la Universidad de Miami.
Ajá. Ah, pues mira, no lo sabía, cuéntame.
No, sí, es una documentación que ha encontrado mi compañera Ana Freire y están estudiando si hemos echado de menos el contacto físico durante el confinamiento y también cómo nos han afectado. El Instituto del Tacto de la Universidad de Miami.
Sí, bueno, no es de extrañar. Fíjate que incluso, ya hablando un poco de estos temas, también en Reino Unido, por ejemplo, se ha aumentado el presupuesto para la salud y la falta de salud relacionada con la soledad, porque aumenta un 31% el riesgo de morir solamente el estar solo, ¿no? Y entonces, fíjate que es triste decirlo, pero en Reino Unido tienen un departamento dentro de un ministerio con un presupuesto dedicado solamente a la soledad. Es triste, ¿verdad?
Sí, es que es un problema, desde luego.
Sí, es un problema. Bueno, hay países como Japón. Japón es ahora mismo el país con mayor soledad del mundo. Dicen que hay aproximadamente 4.000 muertes solamente por semana, solamente relacionadas con la soledad.
Pero qué duro debe ser morir por soledad. Es decir, morir por... Sí. Que eso es como morir de pena, ¿no?
Pues no solamente eso, sino que como parte del cerebro, imagínate hasta qué punto nos afecta la soledad, que morimos. Es decir, como seres humanos, somos seres que nos hemos desarrollado fundamentalmente para ser sociales, y todo nuestro organismo está adaptado y moldeado para estar con otros, ¿no? Y para tocarnos. Entonces, hombre, pues como alternativa, si no nos podemos tocar, pues hay varias opciones. Evidentemente no son lo mismo, ¿no? Pero las caricias positivas se pueden fomentar de muchas maneras. Por ejemplo, podemos sonreír aunque sea debajo de la mascarilla. Eso, ya creas que no, es una forma de caricia positiva a los demás.
Ay, pero tú sabes qué me pasa cuando voy por la calle con la mascarilla y me cruzo con alguien, sonrío, por si no se da cuenta. Pero te prometo que lo hago.
No, pero tú fíjate que sí nos damos cuenta, porque hay una forma de comunicar entre cerebros que no está basado únicamente en la parte visual, sino también en esa interacción a través de las neuronas espejo, que precisamente también se estimulan con el tacto. Esas son las neuronas, digamos, de la empatía. Son las neuronas que nos permite interaccionar entre mentes sin necesidad de hablar.
O sea, que el buen rollo que yo percibo también lo percibe la otra persona cuando nos cruzamos y sonreímos.
Por supuesto.
Aunque no veamos la sonrisa.
Por supuesto. Mira, te voy a poner otro ejemplo y lo vas a entender muy bien. ¿A ti no te parece que cuando tienes una conversación, aunque sea con alguien de Hacienda, que me perdone si están, pero es que ahora está de moda lo de Hacienda, ¿no? En este mes. Bien, ¿a ti no te parece que cuando sonríes al teléfono con esa persona, la conversación va mejor que si estás serio?
Ah, eso siempre, claro.
Ah, ¿y esa persona te está viendo sonreír o simplemente lo sabe? Lo sabe, ¿verdad?
Claro.
Entonces, evidentemente, eso es una forma de caricia positiva. Más, pues escuchar atentamente. Cuando escuchas a alguien, hay una sensación de empatía adicional, ¿no? Hay una sensación de sentirte acogido, de bienvenida, ¿no? Y eso, para eso no hace falta tocarse. Por otra parte, bueno, pues uno puede también simplemente tener una palabra amable. Yo me he dado cuenta, una vez hice un experimento, yo hago muchos experimentos, claro, como soy científica, pues...
¿Te lo puedes permitir, claro?
Claro, una vez hice un experimento, lo que hacía ese día era llamar a todo el mundo, bueno, guapa, porque, claro, siendo mujer, si me pongo a decir a todos los hombres guapos, pues igual se entiende distinto. Pero a todas las mujeres que me encontré, a la cajera del supermercado, a la secretaria de aquí o allá, hola, guapa, a todas, no falló ni una. Oye, ¿qué sensación tan maravillosa tiene en los demás el que le digas guapa? Haz la prueba.
Lo haré. Hombre, ahí me pasa con lo de rubia, ¿eh?
Ajá.
Hola rubia, ¿qué tal? ¿Cómo estás rubia? Y entonces al final la verdad que también que genera así como un buen rollo, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Pero yo realmente es un truco porque me olvido de los nombres.
¿Se siente identificada la persona, aunque sea
morena? Sí, porque yo después le digo que todos tenemos una rubia por dentro.
Ah, mira.
Amiga, Raquel Marín.
Trabajo en la radio.
Oye, te veo el jueves que viene.
Bueno, me oyes.
Con los ojos de la radio. Claro, tú ves como siempre hay un recurso. Un beso grande.
Un beso, hasta el jueves.
Aquí, en Canarias, son las 5 de la tarde.